Bon dia i benvinguts a l'espai interreligiós de Nova Ràdio Lloret. Ja saben que aquest és un programa que acull les diferents confessions religioses que conviuen a Lloret. És una trobada per parlar sobre la història, activitats, celebracions, en fi, una mica també temes d'actualitat. Avui, la primera mitja hora és la que dediquem en aquest matí a l'Església Evangèlica Catedral Internacional de Barcelona amb seu a Lloret. La seva representant és Cristina Lemos. Cuando quieras, Cristina.
Quiero saludar a todos con la paz del Señor, agradecer su tiempo, agradecer por estar con nosotros en esta mañana. Quiero hablar hoy, si usted tiene su Biblia, cójala. En el pasaje que vamos a meditar está en el capítulo 12 del libro de Números. Números está ahí, cerca de Génesis, en el principio de la Biblia, Números 12. El título de la reflexión es El poder de la lengua. Confieso que estaba intentando huir de ese tema, pero Dios es así. Habla lo que quiere y nosotros somos apenas tubos de conexión. Vamos a empezar a leer en el versículo primero. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres al tabernáculo de reunión. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y María, y dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Vemos qué historia muy interesante esta de Números. La Biblia es fantástica. La Biblia es Dios hablando con nosotros. La Biblia habla de fiestas, celebraciones, como nosotros, por ejemplo, nos encanta publicar cuando estamos en familia, viajes, lugares interesantes que nosotros hemos hecho. Pero la Biblia también trae noticias desagradables y también habla de problemas. Aquí vemos que ocurrió una situación desagradable. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salía de Egipto y caminaba rumbo a Canaán por el desierto. Ustedes ya saben, 40 años ahí dando vuelta en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y en ese camino sucedió ese episodio que estamos leyendo. En el primer versículo ya podemos ver que María y Aarón hablaron contra Moisés. Moisés era el líder máximo del pueblo de Israel. Era el jefe que conducía, que Dios eligió y que conducía el pueblo por el camino. María y Aarón eran hermanos de Moisés y eran también profetas. Eran del liderazgo del pueblo, participaban, eran gente influyente, pero el líder máximo era Moisés. Comenzaron a criticar a Moisés, dice el versículo 1, porque Moisés se había casado con una mujer que era cusita. Probablemente podían hablar, vamos a pensar, de esta chica porque no era del pueblo de Israel. El pueblo cusita es afroasiático. Entonces posiblemente tendría otras costumbres o tenía un color diferente de piel. Era diferente del pueblo de Israel. Y no solamente eso. Cuestionaron el liderazgo de Moisés en el versículo 2, creían estar a la misma altura del líder, porque dicen, ¿no ha hablado también por nosotros Jehová, no solo por Moisés? Podemos observar en ese texto que Moisés no se defendió. Fue Dios quien intervino. Justificó a Moisés y dejó claro que estaban actuando mal. Pero uno puede pensar, hicieron un simple comentario, dieron su opinión sobre el tema. Quizás podían tener motivos para decir eso. Podemos pensar que Moisés podía ser demasiado autoritario, podíamos pensar que la mujer era antipática, que era mandona, no sé, especular cosas. Tenían, lógicamente, sus motivos para criticar a Moisés. Y, de repente, nosotros podemos pensar que es un comentario sencillo. Pero para Dios no es un comentario sencillo. Algo que para nosotros, hoy en día, podemos ver muy a menudo que las personas hagan, o en cualquier lugar en la calle, críticas, puede parecernos normal. Pero no por eso deja de ser algo grave. Infelizmente, hay muchas cosas que nosotros consideramos normales y que desagradan a Dios. En el versículo 1, Aarón y María hablaron mal de Moisés. En el versículo 2, todavía intentan justificar, afirmando que son profetas. Y dan a entender que tienen el derecho de intervenir o, como mínimo, que sus ideas sean consideradas. A veces, nuestra opinión nos juega una mala pasada. En lo que nosotros pensamos, a veces actuamos mal y todavía intentamos justificar. La Biblia dice claramente en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón del hombre. Por ejemplo, alguien puede decir en una determinada situación, yo le grité porque me gritó primero. Le insulté porque él comenzó. Parece que está justificado. Pero sabemos que lo correcto no es ni gritar ni insultar. Lo correcto es mantener el control. Por ejemplo, en ese crimen ahora de esta semana que ocurrió aquí en Mataró, que asesinaron a una chica, un adolescente, alguien puede decir, pero ese asesino merece pagar con la vida de sus hijos, por ejemplo. Parece que lo segundo está justificado por el crimen, porque es un asesino. Pero sabemos que esa no es la forma correcta de actuar. Nuestra conciencia o emociones muchas veces nos engañan. Debemos, como personas adultas y maduras, actuar por principios y no por las emociones. ¿Y qué pasa si murmuramos o criticamos a alguna persona? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Santiago, capítulo 4. Coja su Biblia. Santiago está al final. Antes de Apocalipsis, antes de Juan y antes de Pedro. Está Pablo escribiendo a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer el 11 y el 12. El 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si nosotros juzgamos a la ley, no somos hacedores de la ley, somos jueces. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero nosotros, ¿quién somos para juzgar a nuestro hermano? O sea, claramente dice que hay un único juez. Y ese es Dios, que puede salvar y que puede condenar. A nosotros no nos cabe esta función. Si decimos que alguien actúa mal, según nuestro propio criterio, la apuntamos y la juzgamos. Y eso es pecado. Pero la Biblia dice que hay uno solo que yo puedo juzgar, examinar y apuntar. En 1 de Corintios, un poquito para atrás de Santiago, capítulo 11, versículo 28. 1 de Corintios, busqué en su Biblia. 11:28 dice: "Por tanto, examínese cada uno a sí mismo." El único que yo puedo apuntar, criticar, no ni puedo, debo apuntar y criticar es a mí mismo, para poder ir poco a poco arreglando las cosas que van mal. Solamente nuestra propia vida podemos examinar, de nadie más. ¿Y qué diferente sería el mundo si cada uno se esforzara por cambiar a sí mismo? Ese es el reto del cristiano, no cambiar todo el mundo, empezar primero por aquí, cambiar a mí mismo, para después poder influenciar a alguien. Ay, hermana Cristina, creo que usted está exagerando. Muy bien, ok, puede ser. Pero observemos entonces cuál fue la reacción de Dios en el primer texto que leemos, en Números. ¿Cuál es la reacción que hace Dios cuando ve que María y Aarón están criticando a Moisés? Números 12, 10. La nube se apartó del tabernáculo y María estaba leprosa. Entonces, el Aarón, en el versículo 11, dijo: "Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ese pecado, porque locamente hemos hablado." Recién ahí, cuando la María está leprosa, el Aarón se da cuenta de la gravedad de la situación. ¿Sabe esa lepra que es una herida en la piel? Y que antiguamente, en ese tiempo aquí de la historia, se creía que era una maldición de Dios. De repente, la María está leprosa. Y el versículo 15 del mismo capítulo dice: "Así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos." Podemos ver en ese episodio aquí que, porque María y Aarón murmuraron de Moisés, no solo trajo perjuicio para María, que se quedó leprosa, también perjudicó a Moisés, que se entristeció, claro, pero también perjudicó a todo el pueblo. Porque imagínese, el pueblo en el desierto, una semana sin avanzar. Antiguamente, cuando uno estaba, le venían señales de lepra, una herida, la persona era apartada, tipo cuarentena, así, 7 días. Y cuando pasaba esa semana, el sacerdote la observaba. Si la herida había disminuido, la persona era liberada para volver a la vida normal. Pero si aumentaba la llaga, entonces era considerado leproso. Y los leprosos, como se creía en ese tiempo que era una enfermedad contagiosa, se apartaban de las personas, iban a un leprosario. Entonces, era apartado de la familia, de los amigos, de la sociedad, tenía que vivir todo el resto de su vida en el leprosario. Entonces, María también estuvo esa semana de cuarentena y después que pasó la semana, pudo regresar junto con el pueblo. Entonces, el pueblo atrasó su destino en una semana. Una semana en el desierto, en ese calor, donde no había nada. Parados, sin poder avanzar a su destino. ¿Por qué? Por la murmuración de 2 personas. ¿Cómo eso es importante? Y uno a veces no presta tanta atención. Nos está prohibido hablar mal de los demás. Y si vemos que alguien actúa mal, ¿qué debemos hacer, ya que no podemos comentar? La Biblia nos dice. Mateo 18, 15, Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca o erra, ve y repréndele en privado. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si vemos que alguien está actuando mal, si podemos intervenir, si podemos hacer algo, vamos y hablamos con esa persona. Buscamos al individuo y hablamos, que dice la Biblia, en privado. Que nadie sepa. Solamente hablamos con la persona que está involucrada, no con otros. Corrigiendo. Y yo diría, con mucho amor y paciencia. Porque si uno quiere que la persona se dé cuenta de su error, no podemos llegar apuntando o condenando. Vamos a intentar que la persona se dé cuenta de su error con amor y con paciencia. Afinal, el segundo mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que tiene problema con las drogas. Vamos a decir. ¿Qué pasará? Probablemente en mi barrio alguien diga, mira, el hijo de la Cristina es un drogata. Otro podrá decir, uy, ni dejes que tu hijo se junte con ese. Es probable que ocurra algún comentario de ese tipo. A mí no me va a gustar que anden comentando por ahí en la esquina que mi hijo es un drogadito. ¿Qué me gustaría entonces que la gente hiciera? Que lo aconsejara, si pudiera, que se juntara con otros adolescentes que no tuvieron ese tipo de problemas, que fueron nenes responsables, que pudieran influenciar a mi hijo. O de repente que alguien pudiera llegar y darme una sugerencia de alguna clínica de desintoxicación, un buen lugar para tratarlo. Eso sería lo que me gustaría. Entonces, si nos gusta que alguien se acerque y pueda ayudar y no nos gusta que critiquen nuestra actitud, ¿por qué hacemos con los demás? Y para encerrar, quiero leer con ustedes lo que Jesús dijo sobre ese tema, sobre la murmuración. Está escrito en el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 43. Juan 6, 43. Dice, Jesús respondió, no murmuréis otra vez, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús hablando aquí sobre ese tema de la murmuración, otra vez, prohíbe murmurar y criticar a las personas. ¿Y qué dice en el versículo 45? Serán todos enseñados por Dios. Nosotros conocemos y queremos rápidamente hacer las cosas y cambiar y avanzar. Y qué bueno que todos, nuestro prójimo también, pudiera seguir ese ritmo. Pero a veces no es así. A veces yo entiendo algo y cambio dentro de lo que conozco, cambio mi actitud en una determinada área de mi vida, pero mi primo, mi vecino, no se da cuenta. Tarda muchísimo, o puede tardar muchísimo, en reparar lo mismo en su vida. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Serán todos enseñados por Dios. Debemos tener paciencia, porque no somos nosotros que cambiamos las personas. Es Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es perfecta y agradable. Dios trabaja usando personas, usando circunstancias. Dios va trabajando en cada uno. Entonces, poco a poco, las personas van entendiendo, van madurando, van creciendo. Todos seremos enseñados por Dios. ¿Y qué dice el 44? Yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la obra del Señor se cumple, es completa, no es por la mitad. Cuando yo era adolescente, cuando éramos adolescentes, por ejemplo, ¿cuántas cosas nos equivocamos? ¿Cuántas veces sufríamos por algo tan banal, tan sencillo? ¿Cuántos pensamientos así un poco ignorantes, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Seguramente las personas maduras o los ancianos ya habían pasado por eso y tuvieron que soportarnos. Y hoy nosotros también debemos hacer lo mismo, tener paciencia con otras personas. Ahora crecimos, nos dimos cuenta de muchas cosas que hacíamos que no estaban bien o que se podía hacer de una u otra forma. Y así tenemos paciencia con otras personas que todavía no han llegado, no han aprendido. La madre critica a su hijo. ¿Cuántas madres critican a sus hijos? Difícilmente vemos una madre criticando a su hijo. ¿La madre qué hace? Normalmente exalta las debilidades del hijo, las habilidades del hijo. Normalmente exalta a su hijo. ¿Por qué? La madre no critica, la madre enseña, porque ama, porque quiere ver al hijo feliz, que crezca, que sea una buena persona. Y nosotros también somos llamados a amar. Debemos amar al prójimo. Qué bueno que en nosotros haya ese amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que supera muchas cosas, que soporta muchas cosas, dice la Biblia. Bueno, y si quien se equivoca es un superior, si quien se equivoca es una autoridad, si quien se equivoca es el gobierno, y yo no está a mi alcance hablar o dar mi opinión o intervenir en ese tema. Por ejemplo, cuanto a la corrupción, si cuanto a leyes, por ejemplo, que perjudican el pueblo, ¿qué puedo hacer yo si no está en mis manos cambiar esas cosas? ¿Debo hablar? ¿Criticar? Pues no. Tenemos una alternativa. La Biblia nos da. En el mismo Santiago 5:16 dice: la oración del justo puede mucho. Cuando las cosas no están a nuestro alcance, debemos usar nuestra fe. La oración es poderosa y yo creo y ya he comprobado algunas veces que la oración funciona. La oración es nosotros y Dios. Y si tenemos fe, podemos cambiar las situaciones a nuestro alrededor a través de nuestra fe, a través de nuestra oración. Le invito a que usted ore. Siga orando. Si no vio el resultado, todavía no pare. Seguramente su bendición está más cerquita de lo que usted piensa. Le invito en esta mañana a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por esa palabra poderosa, esa palabra que viene de lo alto a nuestros corazones. Esta palabra que nos edifica, Señor, que confronta, Padre, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Porque nosotros no sabemos cómo guiar nuestro camino. Tu palabra dice que somos como ovejas, que no tenemos noción, Señor, de tiempo, de espacio, de percurso, de longitud. Pero tú eres el guía, Señor, y tú traes siempre lo que nosotros necesitamos. Ven con tu mano, Señor, que podamos nosotros analizar nuestro camino, nuestras actitudes, nuestras aleluyas, intenciones del corazón, Padre. Podemos analizar, podemos examinar, Padre, y dar libertad a tu Espíritu Santo, que cambie, Señor, todo lo que es necesario, Jesús. Que mejor, Padre, manera de influenciar, Jesús, nuestro medio y las personas a nuestro alrededor, que cambiando nuestra vida, Señor, y prácticamente sin palabras, con nuestro ejemplo, Jesús, podemos enseñar cómo se puede hacer bien las cosas. Difícil es, Padre, analizar y corregir y hacer las cosas bien, a veces en un medio tan corrompido, Señor, como vivimos. Pero tú eres poderoso para darnos gracia, Señor, sabiduría, Jesús, habilidad, Señor, para tratar con las situaciones de la vida, sin corrompernos, Padre, sermos, aleluya, fieles a tu palabra, Jesús, que podemos proferir palabras de bendición, palabras de poder, Jesús, palabras de fe, y no anular nuestras oraciones con nuestras críticas o murmuraciones, Señor. Podemos orar, bendecir nuestra casa, bendecir el alrededor, Señor, y también proferir palabras de fe y de bendición. Gracias, eterno Señor. Quédate con nosotros. Bendice nuestro día, Señor. Bendice nuestras vidas y cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar también dejarles la invitación para las iglesias evangélicas de aquí, de Joré. No se olviden de ir a la iglesia, de congregarse. Es muy importante congregarse. No solo escuchar la palabra, pero también tener un lugar fijo, estar comprometido con la palabra del Señor. Centro Cristiano Ebenezer, les invito. Es carretera esa que va a Tosa de Mar, 49, al lado del Hotel Salvamar. Culto domingo, reunión domingo a las 6 de la tarde. Y también Iglesia Filadelfia, en el barrio Molí, calle Ferreras, número 45, a las 7:30 de la tarde, cada día, excepto sábado. No deje de ir, de congregarse. Dios seguramente tiene una palabra poderosa para usted en cualquiera uno de estos lugares. Usted será muy bienvenido. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. En ese sábado les bendigo, bendigo el final de semana, que lo pasen muy bien, en la paz del Señor.